para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Duerme en su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
que mi amor sea decirte sí hasta el final. Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mi seguridad.
Buen comienzo de jornada, es viernes 6 de noviembre del 2020 y estamos comenzando por compartir nuestra catequesis en la señal de María en todas sus plataformas de comunicación, en radio, en YouTube, en todo lo que nos regala la posibilidad de ser familia a lo largo y a lo ancho del país y un poquitito más allá también, donde se encuentran muchos de nuestros hermanos que nos siguen vía la aplicación de Radio María, que se puede bajar para en el celular escucharla en cualquier parte del mundo, también vía la señal de YouTube, como lo decíamos, en Facebook. Gracias a todos los que, estando en la frontera, nos invitan a acompañarlos cada vez más de cerca y multiplicar nuestra presencia también allí con nuestro modo de ser, con nuestra identidad propia de haber caminado en estos 25 años como familia y sentir que las fronteras son donde hay un hermano que nos espera y nos necesita. Ahí queremos llegar con nuestro mensaje de amor y de esperanza, en tiempos tan complejos y que se necesita de tanta sabiduría, inteligencia y astucia, va a decir el Evangelio de hoy, halagando Jesús a un corrupto. Es sorprendente que hoy el Evangelio nos salga de cruce con este tipo de mensaje. ¿De qué se trata y cómo es que Jesús bendice, no bendice, pero sí lo pone como ejemplo a este administrador corrupto del texto de Lucas 16, 1-8? ¿Cómo es que Jesús habla en este sentido? Ciertamente, una vez más, sorprendente el mensaje del Maestro. Saludo a nuestro equipo de trabajo de todas las mañanas. Está allí en la musicalización, en la puesta al aire, Diego Jiménez. Diego, buen día.
Aquí les traigo mis coplas pa' que las canten todos. Aquí les traigo mis coplas pa' que las canten todos. Ya vuelan como
palomas. Está con la caja, Diego,
Las estrellas de mis ojos. Ya vuelan como.
Vamos a cantar toda la que nos regales, Diego, Nos disponemos a eso. Ponerle muy buen espíritu. Con música en el corazón nos hacemos eco de lo que nos va a regalar en el transcurso de este tiempo de la catequesis. Gabriela Imoneto está con nosotros también en todo el sistema de comunicación audiovisual, utilizando la cámara que me sigue. Quería ver si estabas despierto. Está con nosotros, pobre Gaby. Está sufriendo las consecuencias de la paternidad, pobre. Es así, Sofía tiene sus ritmos, hay que aprender a seguírselos. Gracias, Gaby, por estar ahí siempre bien, bien despierto. Está con nosotros Gaby Imoneto para acompañarnos en lo que hace al sistema audiovisual. Buen día, Gaby.
Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo. Para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece.
Queremos eso, ¿no? Queremos ir a donde nos llevan los sueños de Dios. Queremos ir tan lejos como nos invita este tiempo bellamente desafiante, donde lo de atrás ciertamente ha quedado en el camino. Y mientras transitamos este tiempo, particularmente, valga la expresión redundante, de transición hacia lo nuevo, vamos decididos en esa transición, porque estamos ciertos que lo mejor viene por delante. Vamos con prudencia, vamos cuidándonos, pero vamos. Buen día, Mili, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buen día, padre. Saludos para vos y para todos. Bien, con mucha alegría, porque si sabemos que el Señor viene a nuestro lado, sean cuales sean los desafíos que se presenten, sabemos que vamos de su mano y estamos en el mejor lugar. Así que, bueno, con fuerza, con esperanza y con mucha alegría en este nuevo día.
Sabiendo que para eso, mire, tenemos que dejar lo que quedó atrás y animarnos a lo que viene por delante, ese proceso de duelo es el que estamos posiblemente en muchos casos transitando, esos dolores que suponen el desprendimiento de lo que fue y animarnos a lo que viene, es el camino que estamos recorriendo. Cori, buen día, ¿cómo estamos?
Muy bien, padre, buen día, muy contenta y además también con esa certeza de que vamos hacia adelante, renovados en la fuerza, como dice la canción, la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, ese que a veces tiende a paralizarnos. Así que soltamos de atrás y vamos hacia adelante, que mucho nos espera por allí.
Mirándolo a él, que con los ojos abiertos nos invita a soñar ciertamente en lo nuevo que nos tiene preparado. A ese lugar sentimos que ya llegamos, nos toca transitarlo, y en el tránsito que vamos haciendo a ese lugar tenemos los desafíos de superar nuestros propios límites y vencer la resistencia que nos ofrece, la inercia de lo que hemos vivido hasta aquí, que es la que se juega en estos tiempos de cambio, ¿no? Cómo se presenta la inercia como un condicionante a la etapa nueva que se abre para adelante para todos nosotros, ciertamente. Lucas 16:1-8 nos sorprende hoy, porque Jesús pone como ejemplo a un corrupto. Escuchemos lo que dice el Evangelio.
Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Gloria a ti, Señor Jesús.
Como compartíamos en el día de ayer, estamos en presencia de un género literario. Un género literario es un modo de decir y de contar, en este caso una historia, que deja una enseñanza, un determinado modo de decir las cosas que deja una marca y un tipo de enseñanza. El género literario que está utilizando Jesús aquí para dejar su enseñanza es el de la parábola. Es el más utilizado por Jesús. En la parábola siempre hay como algunos elementos que nos permiten entender que ese género tiene su lógica de funcionamiento. Primero es una comparación, lo que hay que decir, eso es la palabra. Se utiliza en la parábola el lenguaje analógico. No es el relato literal de lo que está ocurriendo, sino que es una historia que se cuenta donde se utiliza la analogía, que es la utilización de la semejanza, es parecido a. Lo que quiero contar se parece a. Esa sería la expresión analógica, comparativa, donde además se exageran los términos de comparación. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí? Lo que hay que evitar en cualquier tipo de relato del Evangelio, y más en los relatos que directamente están vinculados a este género, al de la parábola, es la moralización del mensaje. Es decir, este texto no es para leerlo en clave moral, si está bien o está mal. Jesús no está diciendo que lo que hizo el administrador está bien o está mal. De hecho, de alguna manera podría decirse que queda en claro que el dueño de la administración, el jefe, el dueño de la propiedad, lo descalifica porque administró mal, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera está algo diciendo respecto de que las cosas han de administrarse bien. Pero ni así nos tenemos que tener en ello, porque no es el sentido que tiene la parábola. ¿Cuál es el sentido que tiene la parábola? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, ¿por qué Jesús dice hay que aprender de este administrador? Deshonesto. O sea, lo califica. Es un administrador deshonesto porque obró hábilmente. Esto es lo que Jesús nos está invitando a hacer. A ser hábiles en nuestro modo de movernos en el mundo. Hay una expresión paralela del Evangelio que nos puede ayudar a entender qué es lo que está diciendo Jesús. Cuando Jesús insiste en que los hijos de la luz tenemos que aprender a ser más astutos como la serpiente, como de hecho lo son los hijos de las tinieblas. Mansos, ciertamente, pero astutos en nuestro modo de comportarnos, quiere decir en nuestro modo de estar en el mundo. El administrador infiel del Evangelio se las ingenia para resolver su futura situación de indigencia. Sin duda, salta a la vista que es un corrupto, no hay duda al respecto, pero no es esto lo que Jesús quiere dejar como enseñanza. No está poniendo como testimonio, como ejemplo, la corrupción de este hombre, sino que justamente mostrando este costado amoral de este personaje del texto de la parábola, Jesús lo que hace es rescatar aquella otra dimensión que aparece en el modo de hacer su gestión, que lo pone a este hombre, a este buen hombre, por así decirlo, como testimonio de habilidad para administrar. El Señor da por supuesto que era evidente la deshonestidad de esta situación, pero resalta la agudeza, el empeño que demuestra el corrupto administrador para sacar provecho material de su antigua condición de mal administrador. También podríamos decir así: de todo lo malo que se ve, algo bueno se puede aprender. De todo lo oscuro que se ve, si hay oscuridad, es porque hay una luz que está mostrando esa oscuridad. De allí que no hay que maldecir ni el tiempo, ni las personas, ni tampoco hay que bendecir lo que no está bien. Lo que nosotros tenemos que aprender es aprender, aprender, aprender e ir hacia adelante, intentando descubrir cómo corresponde a nuestra recta manera de obrar, a nuestra recta intención, cómo hay que transitar caminos que a veces son bastante sinuosos y difíciles para alcanzar la meta. Y siempre con la inteligencia de tener, por un lado, claro hacia dónde vamos y la rectitud de intención con la que somos invitados a obrar. En el medio se juega todo un proceso de discernimiento de cuáles son los caminos posibles, los más factibles a nuestro modo de hacer y de operar. Y por eso hay que preguntarte cómo, tenés que preguntarte cómo y por dónde se puede transitar. ¿Cuáles han sido en tu vida las situaciones duras y difíciles donde tuviste que reinventarte para poder alcanzar los objetivos que hacen a llevar adelante tu familia, a llevar adelante tu estudio, a poder superar tu dificultad de salud, a poder transitar las crisis? Porque de eso se trata el texto que hoy estamos compartiendo. Una persona está en una profunda crisis personal. Se está por quedar sin nada y se reinventa de una manera que deja más que una pregunta, pero se reinventa intentando encontrar caminos de una manera habilidosa, que es lo que Jesús está recalcando. Estamos en una nueva crisis y posiblemente las ya transitadas por vos te habiliten para afrontar las que vienen con la inteligencia que ya aprendiste a adaptarte a las nuevas circunstancias con actitudes de recreatividad para avanzar hacia adelante. ¿Cómo es que en tu historia te reinventaste y supiste encontrarle la vuelta a cosas que no tenían vuelta y aprendiste del camino de la vida transitado con inteligencia, con rectitud de intención y con la búsqueda de los mejores caminos posibles, los posibles, no los ideales? ¿Cómo fuiste encontrando una respuesta? Estoy seguro que tu historia nos va a sorprender más de lo que nos ha sorprendido esta que nos cuenta Jesús, o tanto como la que nos cuenta Jesús hoy en el Evangelio. No sé si Mili ha podido captar la consigna, si es así, vamos Mili, si no, conversamos por fuera del aire y te la explico un poquito mejor.
No, claro que sí. Ya
pero está bueno, buenísimo Mili, en tantas crisis te pongo la consigna que superas siempre el objetivo.
Vamos a estar compartiendo sobre cuáles fueron las situaciones difíciles en las que tuviste que reinventarte para superar las crisis. Situaciones difíciles en las que te reinventaste para superar las crisis.
Así de sencillo y claro, como corresponde a Mili, siempre. Buenísimo, vamos a la música, volvemos por aquí con más catequesis en La Señal de María y todas sus plataformas de comunicación. Thank you.
presencia descubrir la raíz más honda de este andar. Algo que me indique dónde ir sin saber lo que esperar. Más no encuentro paz si no es en ti, más no veo el sol sin tu mirar. No existe razón para vivir lejos de tu caminar. Es como irse a un país lejano donde todo se cubre de oscuridad. Es hacer un alto en la carrera sabiendo que estoy lejos de la verdad. Por eso vuelvo aquí, regreso a mi lugar, que es estar ante ti, mostrarme y adorar. Y es que te doy mi amor, tú abrazas mi ansiedad, me rindo a tu esplendor, tú enciendes mis mañanas con eternidad. Tu nombre hará algo nuevo en mí, una vez más te doy mi sí. Contigo ya no existe en mí la soledad. Salvación, y en tu nombre a Dios y su poder. Cada vez que te llamo Señor, siento adherirme a tu ser. Qué inmenso tesoro es descubrir, puedo dar sentido a mi dolor. Qué más alegría en decidir abrazar tu cruz de amor. Que puedo cruzar el desierto si bebo del agua de tu corazón. Que en tu palabra me das la fuerza para defenderme de la tentación. Por eso vuelvo aquí, regreso a mi lugar, es estar ante ti, mostrarme y adorar. Y es que te doy mi amor, abrazas mi ansiedad, me rindo a tu esplendor, tú enciendes mis mañanas con eternidad, tu nombre hará algo nuevo en mí, una vez más te doy mi sí, en ti Jesús descanso mi fragilidad. Vuelvo aquí, regreso a mi lugar, que es estar ante ti, mostrarme y adorar. Y es que te doy mi amor, tú abrazas mi ansiedad, me rindo a tu esplendor, tú enciendes mis mañanas con tu eternidad. Un hombre hará algo nuevo en mí, una vez más te doy mi sí. Contigo ya no existe en mí la soledad. En ti mi vida cobra su honda identidad.
El título allí en la página de YouTube, Algo Nuevo en Mí, así lo vamos publicando. Muy interesante, ahora en YouTube estamos poniendo todos los mensajes que van llegando de ustedes. Entiendo que son los que están en YouTube, no los que llegan por WhatsApp, Gabriel, ¿no? Los que están por YouTube los vamos publicando, algunos de ellos. Gracias, Gaby. Siempre recreándose. De eso se trata la consigna de esta mañana, Mili, ¿no? ¿Cómo dijimos?
Sí, claro que sí, como, bueno, en situaciones críticas nos reinventamos para salir adelante y realmente, Padre, hermosos, fuertes y llenos de esperanza los testimonios de los oyentes.
Buenísimo. Cuéntenos ustedes alguna de las historias. Yo después les voy a contar la historia de Diógenes. Pero bueno, cuéntenos ustedes algunas historias que tienen por allí.
Bueno, Estela Maris, por Facebook, dice: me reinventé cuando me separé, con 3 hijos y con uno que venía en camino. Vendí pastelitos, cosméticos, libros, y así salí adelante, hasta que nació mi hijo y pude conseguir un trabajo efectivo. De la mano de Jesús y mamita María, ya que mis hijos hoy están casados, yo jubiladas y tengo 10 hermosos nietos, ¡oh!, nos comparte Estela Maris.
Buenísimo, Estela, gracias. Qué reinvención, qué bueno.
Gonzalo dice: hola, padre Javier y chicas, me acuerdo que cuando no tenía trabajo opté por dar clases particulares y ahora que lo recuerdo fue muy lindo enseñar. Dios siempre me acompañó. Bendiciones, nos dice Gonzalo, como cada mañana desde Mar del Plata.
Qué lindo, gracias, Gonzalo. Se cierran puertas, gracias, y se abren otras, ¿no? Por eso es que se cierran algunas, porque otras se están abriendo. Mili.
Mirna por YouTube nos dice: buen día, hermanos de Radio María, les comparto mi testimonio. Estuve en un puesto ejecutivo de una importante empresa. Y hoy limpio casas, pero lo hago con el mismo amor y con la misma entrega de siempre, y todo lo pongo en las manos del Señor.
Mira, mientras yo te voy a pedir, por favor, si vos pudieras en un audio extender tu testimonio, me encantaría escucharlo. Tenés que dejar un mensaje grabado, si podés, si tenés tiempo, ¿no? A 351-8-171-593. Es muy fuerte lo que has dicho, muy, muy fuerte. Así que esperamos poder recibirte en un mensaje de audio grabado donde nos cuentes esta historia de ejecutiva de una empresa importante a limpiar casas con la alegría, o tal vez más, que hacías lo otro, y reinventándote, sabiéndote que no es lo que haces, sino cómo se hacen las cosas, lo que hace que uno sea distinto y pueda cambiar la realidad. ¿Qué más tenemos por allí, Corina?
María del Carmen dice: no tengo miedo a las crisis. Mis padres me enseñaron cómo se hace pan, cómo se cuida de todo. Lo que en verdad quiero son que mis hijos estén juntos, tener nietos. Eso me ayuda a mirar hacia adelante. El Señor dice: así como las aves tienen comida y plumas, así te cuidaré. Bendiciones, Padre, dice María del Carmen.
Gracias, María del Carmen. Muchas gracias.
Sebastián por YouTube nos dice: buen día, Radio María. Desde Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, les escribo. Yo soy maestro de primaria y en esta pandemia todos los días me tuve que reinventar, pero siempre con Dios y con María. Gracias por su servicio.
No, ni hablar.
Lo de Seba es de todos los días.
Sí, sí, sí. Lo de todos los maestros, de todas las maestras, de todas las mamás. No es que estamos poniendo una consigna que esté lejos del alcance de nadie, ¿no? La pandemia es el lugar de la reinvención.
Corina. Por aquí, Mariela dice: buenos días, Radio Marianos, Padre Mili, soy Mariela de Esperanza. Respondiendo a la consigna, fue muy difícil para nosotros como padres de una hija con su bebé, nuestro nieto, y la violencia que sufría por parte de su pareja. Recuerdo que el padre Mateo durante un mes habló del perdón. Así nos reinventamos mi esposo y yo. Ese perdón necesario para mantenernos cerca de ella, como nos dijeron desde los lugares que atienden esos casos, estar cerca, porque ella en cualquier momento iba a salir de ese círculo vicioso y necesitaría de nosotros. Así fue, perdonar a ese hombre que lastimaba mucho. Lo hicimos para salvar a nuestra hija y a nuestro nieto Mateito, que hoy son felices los dos y están bien, lejos de esa violencia, sanando muchas heridas. Gracias, Dios, por este milagro.
La reinvención desde el perdón. Qué hermoso testimonio. Bueno, les cuento la historia de Diógenes. Una de las locuras, ¿les interesa?
Sí, sí, obvio.
Pongan claro. Cara de que les interesa, a ver.
Sí,
sí, claro.
A ver, Corina.
Sí, claro. Yo a veces discúlpenme, pero a mí a veces me sale la actuación, me quedo como en el rol de madre que cuenta cuentos y hace cara, así que perdón.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, una de las locuras más divertidas que se cuentan de Diógenes es esta. En la calle más céntrica de Atenas, el filósofo abrió una tienda con este rótulo: se vende sabiduría. Todos los atenienses tomaron a broma su ocurrencia y la celebraron festivamente, pero un hombre rico de la ciudad, para burlarse, envió a uno de sus esclavos con este mensaje: vete a la tienda de Diógenes y compra 10 sextarcios de sabiduría. Cuando el esclavo solícito fue a Diógenes, lo que le pedía y le pidió lo que su amo le sugería, le dio 10 sextercios y se los guardó en el bolsillo y le dijo al esclavo: di a tu amo que en todo lo que haga, antes de hacerlo, piense en el fin por el que lo hace. Cuando el hombre recibió el mensaje del filósofo, se quedó pensativo y dijo para sí: tal vez Diógenes no sea un loco, sino que realmente sea un sabio. Ese sencillo pensamiento de pensar en el fin de la vida, de las cosas, de nuestra propia existencia, antes de hacer lo que hacemos, cambió por completo la vida de aquel hombre. El sabio dispara dardos para que vayan directos al corazón. Las palabras del necio, en cambio, se quedan en los oídos y vuelan, se olvidan. El sabio habla poco, observa mucho y actúa bien, sobre todo pone las cosas en su lugar. Cuando nosotros pensamos en reinventarnos, lo que tenemos que hacer es saber hacia dónde vamos. Es el fin para el que tenemos que vivir y por el que existimos. Como dice Francisco, no es que tenemos una misión, somos una misión. Y ese ser misión, que habitualmente lo somos con otros, nadie es misión por sí misma sin ser en un pueblo que misiona, esa misión tenemos que llevarla hacia adelante valiéndonos de todo lo que nos aparece en el camino, siempre y cuando no nos saque del fin hacia donde vamos. Eso es reinventarse. Diógenes supo cómo no solamente silenciar al que se le burlaba, sino que le enseñó cómo tenía que orientar su vida. Ojalá que mientras en este tiempo de crisis somos inventados o reinventados, no a los manotazos andemos, sino pensando primero hacia dónde estamos yendo y cómo ir de la mejor manera juntos hacia donde estamos invitados a recrearnos mutuamente. Música. Y seguimos compartiendo hermosos testimonios aquí en La Señal de María, en todas sus plataformas de comunicación.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos. Mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
Hola, buenos días, Radio María, chicas, Padre Javier. Bueno, a mí en el transcurso de la vida me ha tocado reinventarme muchas veces. Y más de una, por ahí, en su momento que yo creía que eran injustas para mí, tal vez por estar en un trabajo bien, y tener que irme porque te pedían ciertas cosas que no correspondían a lo laboral, por decir el famoso acoso laboral, con mucho miedo y a su vez con confianza, ¿no?, en la providencia de Dios. Me fui de los trabajos esos, por decir, de alta gama, y gracias a eso conocí el amor que hoy tengo hacia los adultos mayores, que me dedico a cuidar adultos mayores, que es como mi vocación, ¿no? Por ahí pasan cosas que uno cree que estar en un estandarte te da otra, no sé, otro estilo de vida, y la verdad que salir de todo eso y hoy sentarme a mirar la novela con la abuela o limpiar casas, porque también en los días libres limpio casas, me da mucha paz y mucha tranquilidad, y sobre todo sé que Dios en cada momento está conmigo, nunca me abandonó.
Gracias por compartirnos tu historia, como verdaderamente en vos se da aquello, Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Sufriendo un acoso laboral en un lugar ejecutivo de alta gama, como decís vos, y de golpe encontrarte entre temores y decisiones a tomar, la necesidad de ir por la dignidad de tu condición y por lo que era tu vocación en el fondo, dedicarte a los adultos mayores para expresar ahí todo tu amor y sentirte en paz y feliz, como yendo contracorriente, diría el Papa Francisco, desde tu propia historia. Muchísimas, muchísimas gracias por compartirlo. Un hermoso testimonio que nos invita a seguir caminando, como tantos otros que van llegando por allí, chicas.
Sí, la verdad que sí, muchos y muy lindos. Margarita por Facebook nos cuenta, dice, en el año 82, con mi esposo pasamos una crisis económica muy dolorosa, porque estaba en juego nuestra vivienda, y eso da inestabilidad. Salí con todas mis fuerzas y ayudé con mis tres hijos a vender piezas de cerámica. Salía haciendo las oraciones, le pedí a la Divina Providencia su protección, y nunca nos olvidó. De hecho, mis hijos fueron al colegio y hoy son profesionales.
Qué lindo, qué hermoso, gracias. Qué lindo encontrar esta historia, ¿no? ¿Cuánto fundamento dan a ir hacia adelante? Corina.
También, padre, cuando uno tiene que irse a vivir afuera, han llegado dos historias también de esto de tener que reinventarse en otro país. Uh-huh. El primero viene desde Colombia, que dice, buenos días, padre Javier, Corimiri, gracias a Radio María, la descubrí el año pasado, cuando tuve que vivir en Buenos Aires para un tratamiento para mi hijo, quien sufrió una encefalitis herpética. En Argentina no solo encontré un alivio para las secuelas de la enfermedad que dejó en mi hijo, sino que los descubrí a ustedes, y desde ese momento se han convertido en mi fortaleza. Me reinventé a raíz de esa enfermedad, ya que me ha tocado vivir en Estados Unidos, Argentina y nuevamente en Colombia. Dios sigue mostrando sus caminos, porque para Él nada es imposible. Sigo en la lucha, pendiente para enviarles café colombiano, bendiciones y un abracito.
Lo esperamos. ¿Viste, padre? Y si no, nos vamos a tomarlo a Colombia, no te haga ningún problema.
Sí.
Lo que sí te pido, porque me encantó tu historia, no sabía por qué era que nos seguías y cómo era que me sentía tan cómodo con vos, y la imagen del café era la que me representaba, te pido que reces particularmente por el edificio Alas. Allí estamos instalando la 93.1, una nueva frecuencia para Buenos Aires, que a vos te hizo tanto bien, que le haga tanto bien a tantos hermanos, y muchos de ellos, junto con la 8020, que es la M, por la que te pido que también reces, le haremos bien a tantos que vienen desde fuera, de países limítrofes a nuestra tierra, para compartir el Evangelio, que sabemos que en tierras de Latinoamérica se ama tanto, a partir de la devoción popular y demás. Así que bueno, te confío esa misión a todos, pero a vos especialmente, ¿no? Estamos rezando para que se destraben los trámites que nos permitan instalar esa FM en un lugar que va a cubrir una parte importante de la ciudad a la que no estamos llegando con tanta claridad en la señal, y la AM820 que se las trae porque es una señal que va a cubrir toda la provincia de Buenos Aires prácticamente. Así que en tus manos también y en la de cada uno de nuestros oyentes, la oración para que demos los pasos finales. Ya están todos los equipos, están las habilitaciones, pero siempre falta algún nudito que nos ata el mal espíritu para que no avancemos. Lo vencemos entre todos, rezando, orando y confiando en el Señor que lleva adelante su obra. Mili, ¿qué tenés por allí?
Sí, Mónica nos cuenta su historia de reinvención, que es bastante actual. Dice, debido a la pandemia, decidí trabajar en casa. Ajá. Y me puse en camino nomás. Puse un almacén, sumé artículos de bazar, también artículos de limpieza, y gracias a Dios me está yendo muy bien y pudimos ponernos al día con mi familia con todas las cuentas que empezaban a ponerse al rojo vivo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Gracias. Este llega desde Nueva York, padre. También otra historia de reinvención, que dice, buen día, padre y chicas, me tocó reinventarme cuando salí de Buenos Aires rumbo a Nueva York con solo 22 años, dejando atrás a mi familia y mis amigos en busca de un futuro mejor. Pasé momentos muy difíciles en medio de un mundo diferente y tan lejos de casa, pero como siempre, Dios y la Virgen nunca me han abandonado. Y hoy, acá estoy, hace 20 años, feliz y con toda mi familia a mi lado. Bendiciones, nos dice Analía desde Nueva York.
Bueno, así como a Colombia le confiamos la oración por la frecuencia de la FM y la M, a Estados Unidos le confiamos la señal de televisión. Porque ciertamente, al ocupar el ARSAT, que va a ser el satélite que vamos a utilizar, que va a ocupar todo el continente americano, podremos hacer acuerdos con los cables y las señales de satélite al hogar, en televisión, que estén en todo el continente, para que lo que compartimos por radio también aparezca en la imagen, en los hogares de las personas que buscan un camino, y nosotros, junto con la Virgen, queremos ofrecerle este que nos trae Jesús, que es el camino. Así que te confío para que la señal satelital de televisión, que estará, si Dios quiere, en los próximos meses puesta al aire, la podamos disfrutar también en otras partes del continente. ¿Qué más tenemos, Mili, por allí?
Mara nos cuenta por Facebook, dice, hola Radio María, buenos días. Hubo una crisis en la que no solo me reinventé, sino que cambió mi vida para siempre. La forma de ver el mundo, el ver a quienes estaban a mi alrededor, mi trabajo, mi casa, mi familia y sobre todo mi actuar. Cuando me enteré que mi hijo venía con muchos inconvenientes de salud, ahí con mi panza llena de amor de mi bebé, de mi esposo y de mí, decidí entregar mi vida entera a Dios y dejarme amar por él. Hoy mi hijo lleva una vida normal, sin secuelas, pero yo nunca volví a ser la misma. Hoy me alegran y me da vida todo lo que antes no podía ver. Gracias por todo, Radio María, por ser parte también de mi vida, nos comparte Mara.
Ah, son un evangelio viviente, los oyentes, sí, los amo.
Impresionante.
Realmente. Los amo, sí. Son hermosos. Realmente. Estoy enamorado de los oyentes.
Diego de Río Gallegos dice: buen día, padre.
Hola, Diego.
Cori,
¿cómo anda
Gaby
la,
y Diego?
¿Cómo anda la corrida? Ay, qué dice Diego.
Dice: siento que el Señor nos invita a buscar otra manera de vivir hoy. Ayer falleció el papá de mi señora por COVID y un mes atrás lo hacía otro familiar. Es el momento de valorar la presencia de cada persona y dejar de lado todo lo que nos desvíe la mirada de Jesús y de su madre, nos comparte Diego.
Oh, Diego, te acompañamos y acompañamos a tu esposa especialmente en este momento de dolor.
Susana dice: primero falleció mi mamá cuando yo tenía 20 y no pude terminar mi carrera. Después comencé otra vez y sufrí la infidelidad de mi marido, que perdoné gracias a mi señor. Y entonces, a los 50 años, me recibí de contadora. Realmente fue por gracia de Dios, nos comparte Susana.
¡Qué bárbaro! Una luchadora, Susana. Te quiero en mi equipo. ¡Qué lindo! Qué lindo. A todos los pongo en mi equipo. Todos estos son del equipo mío.
Sí. Son todos del equipo.
Sí, vamos ahí.
Alto. Vamos todos en la misma barca.
¡Qué lindo! Sí. ¡Qué linda!
Jugadores de elite. Hugo desde San Juan dice: buen día, padre Javier, Mili y Cori. Las situaciones muy difíciles de sobrellevar en estos 8 meses han sido la separación de mi pareja, quien quiero mucho, y la forma de seguir es el refugio que busqué en Jesús a través de María, y así poder seguir caminando solo pero con fe y esperanza, aunque cueste y duele. Vivo y espero en él siempre, y así me reinvento cada día. Bendiciones y gracias, nos dice Hugo.
Gracias, Hugo. Es como una pausa, ¿no? Esta pausa profunda, la de tu vida, es necesario en medio del bombardeo de la historia, de vez en cuando encontrar algunos refugios, pero después hay que salir. Hay que salir. En momento ya Dios lo dirá, cuál es, lo vas a sentir en tu corazón, y la vida misma te va a exigir, con la exigencia propia que tiene el vivir, el momento de reempezar, de recomenzar. Por ahora está bueno que estés allí cuidando tu corazón y cuidándote el bombardeo que hay sobre tu vida. Siempre es bueno tener un lugar donde cobijarse, donde refugiarse. Uno más, mira, y vamos con la música.
Bueno, Julián llega por Facebook y dice: en los momentos en que caían las drogas, ahí fue pedirle al Señor con todas mis fuerzas el poder salir, a través del rezo. Y Él nos los dijo: recemos para no caer en la tentación. Y esa fue la clave para no caer en los caminos oscuros que no me estaban conduciendo a ningún lugar bueno. Muchas gracias por estar ahí, nos comparte Julián.
Julián, gracias a vos por compartirlo. Y en vos, a todos los que atraviesan ese dolor de flagelo que es la drogadependencia, nuestra oración, y especialmente a las familias que sufren este flagelo, todos en nuestra oración, todos, los de todos los oyentes. La música, volvemos con más señal de María y su plataforma de comunicación.
Tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe, en Dios está el poder. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así.
Bueno, buenos días, Padre Javier, Mili y Cori. Mi nombre es Mirna. Recién dejé escrito un testimonio en YouTube y el padre aconsejó ampliarlo. Aquí estoy. Era comentarles de que yo estuve trabajando en la división veterinaria de Bagó como secretaria gerente de planta. Estuve 10 años perteneciendo a la empresa, una empresa muy importante argentina. Y bueno, después hubo una fusión con otro laboratorio, hubo despidos y me quedé sin trabajo. Así que primero tuve un proyecto personal tratando de poner un comercio, luego no me fue bien, estuve rotando en diferentes puestos pequeños y bueno, actualmente es lo que le digo, no me da vergüenza decirlo. La otra vez una amiga me dijo, si necesitas ayuda, Mirna, qué sé yo, decinos, no tengas vergüenza. Le dije, mira, no tengo vergüenza de ser pobre. Eso justamente, pobre en lo económico, en lo espiritual, rica, muy afortunada. Así que sí, lo hago con muchísimo amor, trato de dar servicio a la gente, lo entrego todo al Señor porque realmente tengo apremios, cuentas que no llego a pagar y demás, pero siempre la divina providencia me asiste. Así que bueno, gracias por la compañía de todas las mañanas y son una bendición en este apostolado. Un beso grande para todos.
Qué edificante tu historia, qué edificante realmente. Seguramente si alguien que trabaja en una empresa o lleva adelante un proyecto te escucha y dice, dame el contacto, así que lo guardamos, porque si alguien lo necesita y vos nos habilitas, te habilitamos para que se comuniquen con vos. Hermoso realmente, hermoso testimonio. Chicas, compartimos tres más y tenemos un sorteo hoy. Cuéntenos de qué se trata, Mili.
Sí, claro que sí. Bueno, durante todo este mes de maratón tuvimos esta imagen de la Virgen de la Sonrisa que nos fue acompañando, que nos fue desafiando, que con su pala en mano también nos invitaba a llevar esta sonrisa de María que pone de pie, que sana y que cura, mucho más allá, mucho más lejos. Y bueno, entre los participantes de la maratón de este año queremos sortear esta Virgencita de la Sonrisa para que a modo de presencia y acompañando en la casa, agradecer la participación de los oyentes, su fidelidad y su compromiso para ir juntos mucho más allá. Así que bueno, ahí está la imagen de la Virgen de la Sonrisa. No sé si vos la tenés, padre, por ahí a
sí,
mano.
La tengo a mano. Bueno, la estoy mostrando en imagen
ahora.
¿La tenés
ahí?
Sí, sí.
Ah, buenísimo.
Sí,
es hermosa.
Es hermosa, la verdad que sí. Y son 1.347 los que están en esta lista que tenemos, que son los participantes del sorteo. Así que, Cori, lo vamos a hacer, échalo a la suerte, como lo indica nuestra sí. página.
A ver, así es, así que
¿cómo lo hacemos?
Vamos a poner música de suspenso para poder sortear.
Claro, tenemos un listado claro, con las 1.347 personas, sí. Y con una página que se llama Échalo a la Suerte, por eso lo decimos, nos va a tirar un número aleatorio.
Ahí
el
está.
Que salga sorteado, yo lo voy a buscar en la lista y vamos a ver de quién se trata, quién se lleva esta buena noticia de llevarse a la Virgen de la Sonrisa a su casa en este día.
A ver cómo sale. Fuerte este momento.
Qué fuerte. Sí.
Ahí lo está buscando.
Ya llega.
Ahí salió.
Ahí tenemos un ganador.
Ay, a ver qué número.
881.
Pero qué impresionante. Lo estamos viendo en pantalla. Es la primera vez que lo
ves.
Qué fuerte. Ahí está. Ah, oh, no, bueno, esto es.
Esto es impresionante.
Sí, y se llama. Acá lo tengo en pantalla yo. Se llama.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Ana Jorgelina Schroeder, perdón, Schroeder me parece que es, ¿no, Gabriel?
Sí.
Sí, Ana Jorgelina Schroeder, sí. Ganaste, Ana, te va a llegar.
Y Entre Ríos, Paraná.
Buenísimo, bueno, Ana. Participó ella en la maratón y se lleva la sonrisa de María para Paraná, ¿eh? ¿Qué hace falta para que el río, que le falta agua le traiga la sonrisa Mariana a todos los paranaenses. Qué bueno, bueno. Le doy un beso a la Virgen.
Y vos sabés, padre, que según su documento, por lo que puedo ver por acá, sí, Ana debe tener unos 30, 31 años.
Me parece que no. Por lo que yo veo, ¿no?, por acá, no. Porque es muy parecido al documento mío. Por lo que yo he visto.
Que, bien, no sé, sea, qué casilleros estamos viendo. Bueno, pero no, Ana, quién no, sé no, cuántos te, años le lleve.
Te estoy diciendo que tiene 36.
Ah, claro. Mirá, qué bien.
No vamos a bajar la edad, ¿no?, nosotros. Sí, con 36 años nosotros somos así. Los de esos 36 somos así.
Claro, buenísimo. Muy bien. Bueno, felicitaciones para Ana y a seguir llevando la sonrisa de María mucho más lejos. Yo no sé por qué me imagino que Ana va a convertir en una María misionera, esa virgen de la sonrisa que llega a su casa.
Qué bueno, es bueno tu sentir, Mili. Seguramente si Ana está, si está por allí, que nos llame. Si nos estás escuchando, Ana, te decimos hola, Ana. Y te recibimos por acá y conversamos un ratito con vos, ¿sí? Tenías que llamar al... ¿a qué número, Diego? No, ¿a qué fijo podría llamar Ana?
Al 0351.
Mili, a ver, dalo vos.
0351-4200 y creo que 736, sí, es el de Diego ahí.
Perfecto, perfecto.
Ese, 4200-736. Ana, te estamos esperando, te estamos llamando.
Ana, te estamos llamando.
O llámanos vos.
Buenísimo, vamos a la música a ver si Ana nos llama. Un beso grande para Ana y que Dios te bendiga y que la Virgen de la Sonrisa multiplique tus deseos de servir en María.
Del soplo creador, gesta de cristianos audaces, amor de Dios puesto en acción, primavera del compromiso, amanecer de la oración, retazo del cielo en mi vida, amor de Dios puesto en acción. Servicio y pasión, por amar, por vivir. El Evangelio en la vida, abriendo el corazón, proclama la paz de Cristo en el reino de Cristo. La paz de Cristo en incansable en la misión, palabra de vida en los labios, amor de Dios puesto en acción, casas, aulas, calles y campos, fábricas y universidad, guardan algún rastro del cielo, gracias a tu presencia actual. Servicio y pasión, por amar, por vivir. El Evangelio en la vida, abriendo el corazón, proclama la paz de Cristo en el reino de Cristo. La paz de Cristo en el reino. Amigos, amistad firme en el Señor. Los que están y los que se fueron, pero que guarda el corazón. Yo los vi cruzando caminos,
llevando paz y comunión. Tras sus huellas descubrí el cielo, amor de Dios puesto en acción. Servicio y pasión por amar, por vivir. El evangelio en la vida, abriendo el corazón, proclama la paz de Cristo en el reino de Cristo. La paz de Cristo en.
Bueno, la tenemos Ana Schroeder con nosotros. Hola Ana, ¿cómo estás?
Buenos días, padre, ¿cómo está usted?
Pero muy bien. Acercándote la sonrisa de María.
Bueno, padre, ¿cómo hacemos?
Eso. Ahí te saludan las chicas también. Está Milagros y está Corina. Está bueno, Ana con nosotros, bueno. Cori, Mili.
Felicitaciones, Ana.
Gracias.
Y qué alegría esta mañana. Bueno, te contamos que te va a llegar la imagen de la Virgen de la Sonrisa por correo postal,
Bueno.
Así que bueno, después nos vamos a comunicar con vos para, bueno, ya tenemos tus datos, pero para poder coordinar el envío, así que te va a llegar esta imagen de la Virgen de la Sonrisa a tu casa. ¿Qué vas a hacer con ella? Contanos, Ana.
Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué más que me sale todos los días? Sí, no. Me encanta, me alegro muchísimo.
A nosotros también, que vaya muchísimo. Con vos, Ana, que vaya muy, muy como tu corazón, ¿eh?
Bien, bien. Nosotros acá tenemos en nuestra capilla Nuestra Señora de la Esperanza, así que la Virgen es para nosotros la madre permanente.
Claro que sí. Que llene de sonrisa tu alma y la de todos los que visiten tu casa.
Gracias, padre, gracias.
Te mando un beso grande, gracias por recibirnos.
Igualmente, padre, para todos.
Gracias, muchas gracias.
Adiós.
Chao.
Hermosa la historia de Ana, hermosa, realmente. Bueno, buenísimo, chicas. Tenemos algunos mensajes más por allí, leemos dos o tres más y vamos cerrando para ir al Evangelio en un minuto.
Bueno, cómo no, por Facebook Marisa nos dice: me tuve que superar como madre de un hijo drogadicto. Su tratamiento me mostró mis equivocaciones. Y nos sirvió mucho como familia corregir todo lo que quizás estábamos haciendo mal. Y pudimos salvar a nuestros otros 4 hijos. Fue muy doloroso saber que tenía un hijo enfermo. Pero nos superamos con la gracia de Jesús y de María. Él es una persona íntegra, ya casi un profesional. Ya se recibe en pocos meses de farmacéutico, aunque la lucha no termina. Como familia debemos estar atentos y no recaer como familia en la contención, en la escucha y en esas actitudes que nos hacían muy mal. Gracias, Jesús, por todo este tiempo, nos comparte Marisa.
Tremendo tu mensaje, Marisa, de un reconocimiento de que una situación de esta es un emergente de una problemática que trasciende a la persona que sufre la drogadependencia, que afecta a la familia en su conjunto. Y yo te agradezco que lo veas así, lo siento que lo compartís desde ese lugar. Y como todos tenemos que cuidarnos entre todos a la hora de aparecer o ver aparecer estos emergentes de dolor, ¿no? De enfermedad, como hay en todo grupo humano y en toda sociedad. Gracias.
Sergio, padre Mili, nos cuenta, dice: buen día, se deje en la roca. Mi forma de reinventarme ha sido ir dándome cuenta de la presencia de Dios en mi vida desde siempre. Mi época de ser ateo me acompañó en mi etapa de quedarme sin trabajo, pasar a cumplir el rol de amo de casa y todo lo que eso implica en la familia, pasar por algunas enfermedades complicadas y salir bien de ellas por voluntad de Dios. Así fui dándome cuenta de que el Señor me fue reinventando mi vida, no solo al volverme creyente, sino al volverme una persona con un propósito en este mundo, que es el de ser quien da calor y cuida el hogar, nos comparte Sergio.
Gracias, Sergio. Muchas gracias. Uno más, Mili, y cerramos.
Bueno, muchos y muy lindos, padre, y muchos diciendo que somos todos del mismo equipo y que vamos para adelante juntos, como decíamos recién. María del Carmen dice: buen día para todos. Sufrí mucho cuando tuve mi hijo detenido en un penal, pero el corazón de María y su manto me arroparon para seguir adelante. Gracias a usted, padre Javier, y a las chicas, porque puedo tener espíritu en mi corazón con la catequesis de cada día. Me reinventé con mucho dolor, pero siempre esperando la bendición de Dios.
Gracias. Ustedes se darán cuenta que no es de este lado donde las cosas acontecen, ¿no? acontece en la comunidad que somos, como hemos compartido en estas horas. Y para que esto siga aconteciendo, es al Espíritu Santo al que tenemos que pedirle que siga ungiendo nuestro encuentro de cada jornada, a cada uno de nosotros y a todos los oyentes. En ese espíritu queremos seguir compartiendo nuestro ser familia en la obra de María. Beso grande para todos, buen fin de semana. Volvemos por aquí, chicas, en un ratito con el Evangelio en un minuto. Buen descanso y mejores festejos.
Muchas gracias.
Buenísimo, nos vemos el lunes. Buen trabajo. Volvemos por aquí en un ratito con el Evangelio en un minuto.
Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía.
Compartimos el Evangelio en un minuto sobre el final de la semana, este viernes 6 de noviembre del 2020. Hoy en el Evangelio Jesús vuelve a sorprendernos. En Lucas 16:1-8, es que el Señor se detiene a elogiar a un corrupto, no por su corrupción, lo cual lo denosta y queda en claro que su deshonestidad hace que pierda su puesto de trabajo. Sin embargo, cuando este corrupto va saliendo de su puesto de trabajo, hace, lo explica el Evangelio, toda una operatoria para que cuando salga quede calzado y negocia corruptamente con quienes tienen deuda con el dueño de la empresa o del emprendimiento al que él debe su tarea de servicio. ¿Pero qué es lo que Jesús alaba en él? La astucia, la inteligencia. Y nos advierte a nosotros que tenemos que aprender a ser más astutos en la vida. Es decir, ser de Jesús no es ser sonso, no es ser buenito, es ser persona buena, bien parada, de recta intención, pero abiertos, claros, evidentemente sabiendo aprovechar las oportunidades que la vida nos ofrece, siempre y cuando esta en legitimidad nos abran camino. No podemos esconder nuestro ser cristiano detrás de una aparente bondad, sin comprometernos a cambiar la historia donde ella nos ofrece las oportunidades para que así sea. Esta crisis ofrece un montón de oportunidades. Nadie puede decir que Dios nos soltó la mano. Al contrario, nos está abriendo nuevos caminos. Hay que aprender a descubrirlos y para eso, hoy una vez más, la historia nos invita a reinventarnos. Te invito a que te reinventes despertando la astucia y encontrando en la bondad que hay en tu corazón, nuevas oportunidades que te ofrece este momento que estamos viviendo. Que tengas una hermosísima jornada.
Te has puesto a pensar lo que puedes hacer con amor. Has puesto a medir tan siquiera su gran valor.
Hola, buen día, Radio María, les mando muchas bendiciones. Y bueno, en base a cómo uno reinventarse, todos los días me reinvento. Tengo a mi hijo que hemos descubierto hace ya unos cuantos años,
que tiene TDAH, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo cual hay que reinventarse siempre, porque las consignas cambian a diario, a veces uno no, también con las cosas diarias se cansa y te es a veces difícil. En estos momentos casualmente estoy en una parte de crisis también, pero es una que me pone Dios y que sé que, como de otras tantas, también voy a salir adelante.
So I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy.
Hola, Radio María. Carlito de Santa Fe, otra vez. Estoy muy hablador este mes. Yo me tuve que resetear cuando a la Catalina se enfermó de la médula.
Oh.
Y vino, le dieron la unción de los enfermos y rezaba el presbítero, el padre, todo. Y yo estaba ahí y digo, ¿por qué yo no puedo rezar? Si él, ¿qué tenga él que no tenga yo? Y me di cuenta que estaba en pecado, ¿viste? Entonces después me hice confesar yo, le conté que yo a veces fingía que rezo por la gente y no rezo, ¿viste? A veces porque tengo 6 hijos, estoy siempre ocupado. Y me dice, bueno, no tengo problema, a mí me cansa también a veces, porque soy humano, venía a ver los enfermos, pero te escuché y vine. Dice, vamos a ponernos el anillo de hijo pródigo y vamos, otra cosa. Después de ese día, eso fue a la noche, a las 3 de la tarde un poco más lo vamos a la casa. Faltó, fue un proceso largo, pero acá está, sale y salva la cata. Pero fue eso, che, y la unción de los enfermos fue tremenda.
Y a Radio María, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Qué lindo que se ganó la Virgen Sonrisa. Qué belleza, Señor. Qué sonrisa más grande va a llevar ese hogar, Señor Jesús. Yo soy de la Virgen Sonrisa, mamá. Bueno, yo me río todos los días. Chao, un besito.
Día. Soy un radioescucha de la ciudad de La Plata. Le dejo la oración simple por mis amigos, que fue escrita por mi padre, Tato Barral, antes de su muerte. Así que bueno, espero que sea inspiradora. Quizás algún locutor la pueda leer en off.
Raise me up to more.